¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Beso.
Gracias por continuar con nosotros. Agradezco muchísimo a la doctora Claudia Sheinbaum que nos tome la comunicación esta noche. La saludo con muchísimo gusto. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue la voz?
Pues ahí voy, todavía no al 100, pero mucho mejor.
Ya gracias. Se le escucha mucho mejor, doctora. Pues ha estado haciendo recorridos en buena parte de la República Mexicana. Estuvo el día de ayer en Yucatán. ¿Cómo le fue?
Muy bien, muy, muy bien. La verdad, desde que llegué fui muy bien recibida. Después fui a Motul, que es el municipio de los Carrillo Puerto. Muy lindo, la verdad, porque pues Felipe Carrillo Puerto, un gran gobernador de Yucatán, asesinado arteramente, primer gobernador socialista que hizo grandes reformas, y el pueblo completo quieren mucho a los Carrillo Puerto, y por supuesto Elvia Carrillo Puerto, que es la gran feminista histórica de nuestro país, que no solamente fue sufragista, sino que luchó siempre por los derechos de las mujeres.
Así ahí es, doctora. Le rindió un homenaje usted ayer a Elvia Carrillo
sí,
Puerto.
Sí, le llevé flores ahí a un monumento que hay en la plaza principal y se armó como un pequeño evento, en realidad que no estaba programado. Y después regresamos a Mérida, que nos cayó una lluvia tremenda, pero la gente se mantuvo ahí hasta que finalizó el evento. La verdad, muy... muy bien recibida en todos los estados, en todas las entidades. Hay mucho cariño por la Cuarta Transformación, por lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay mucho entusiasmo y eso se refleja en los eventos que hemos tenido en todos lados.
Y aprovechando, doctora, que estuvo ayer rindiéndole homenaje a Elvia Carrillo Puerto, pues una mujer que vaya que abonó para la vida de las mexicanas. Y hoy, muchos años después de... bueno, ella incluso participó en todo lo relacionado para que se reconociera el derecho a las mujeres a ser votadas, dentro de otras muchas cosas. Pero ¿cómo ve usted el día de hoy? ¿Qué falta, qué trayecto falta por recorrer para garantizar a las mujeres todos, absolutamente todos sus derechos? Porque hoy pues, son tiempos de mujeres y esto se siente en las calles de la República.
Sí, pues a ver, yo creo que existe todavía, aunque ha cambiado mucho, y particularmente en estos años que el presidente... llegó el solo hecho de poner la mitad de su gabinete mujeres y la mitad hombres, pues cambió por completo la dinámica en todo el país, porque ahora prácticamente todos los gobernadores, gobernadoras tienen gabinetes paritarios, incluso mayoría de mujeres, mujeres que participan en puestos claves de la vida pública de nuestro país, inclusive algunas que no coincidimos con ellas, pero... la presidenta de la Suprema Corte, mujer, por primera vez, uh-huh. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, por supuesto la secretaria de Seguridad Pública, hoy la secretaria de Gobernación, una joven mujer, Eso ha cambiado mucho en la percepción, creo, de las y los mexicanos, de que las mujeres podemos estar en puestos de decisión y tenemos la capacidad para hacerlo. Creo que eso ha sido muy importante en la modificación. Ahora, sigue habiendo violencia contra la mujer y feminicidios, evidentemente, que es la forma más cruel de la violencia contra las mujeres y la última de las formas. Pero yo creo que del fondo tiene que ver con un tema de discriminación. Y en la medida que las mujeres sigamos participando y aumentando los derechos de las mujeres en el espacio laboral, en el espacio empresarial y en la vida pública, en esa medida también va a ir disminuyendo la violencia contra las mujeres.
¿Qué le dicen las personas que se le acercan en los distintos, ya son varios estados en los que ha estado haciendo recorridos, doctora? Porque pues veo una ciudadanía cada vez más politizada y participativa.
Sí, mucha emoción. Cuando yo hablo en los eventos de lo que ha significado los años del presidente López Obrador en el gobierno, los cambios que ha habido, la gente asiente de que en efecto esos son los cambios. Y cuando hablamos de que cambió el régimen de lo que había antes a lo que viene ahora, o a lo que hay ahora y que no podemos regresar al pasado, hay mucho entendimiento de lo que está ocurriendo realmente en el país. Y aunque en efecto hay cosas que todavía faltan por hacer, porque no todo se puede hacer en 4 años y medio, hay una... No solo lo veo en los eventos, sino cuando platico con las personas, en las entidades, porque me gusta mucho escuchar, platicar. Hay dos cosas. Por un lado, una mayoría que evidentemente quiere que siga la transformación y también el que las mujeres estemos en espacios de decisión. Yo cuento una, en Oaxaca me pasó de un campesino humilde que bajó en Valles, íbamos de Tuxtepec a Oaxaca, y él me dijo: ¿usted es Claudia? Sí. Oye, yo estoy de acuerdo con usted y es tiempo de mujeres. Entonces es algo que no solo es de un sector de la población urbano, sino que es algo que ha trascendido. Entonces yo lo percibo en distintos lugares de la República y eso genera mucho entusiasmo, la verdad.
Y hay señales, doctora, por todas partes en la República. Bueno, una, el sábado pasado, ahí estuvo usted abajo del templete, en el mensaje que dio el presidente López Obrador a la nación a 5 años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación, pues dos mujeres hablaron antes que el presidente de la República, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la gobernadora electa.
Nuestra Delfina, sí.
Así es. No es casualidad, ¿no?, que dos mujeres hablen antes que el presidente en una
fecha
tan importante.
No, y además una mujer joven hablando de pues el relevo generacional y pues Luisa María viene desde muy jovencita en el movimiento y es una mujer muy formada. Y por supuesto la maestra Delfina, que pues acaba de ganar el Estado de México, que representa pues no solamente el triunfo del propio Estado de México, sino creo yo también estas salidas del PRI que está habiendo, pues tiene que ver con eso, con que realmente hay una crisis en lo que fue el Partido de Estado durante tantos años, precisamente por su vínculo hoy con el PAN y lo que representa. Y eso tuvo que ver también con el triunfo del Estado de México. Entonces, fue muy emotivo realmente escucharlas a las dos y, por supuesto, el mensaje del presidente.
Pues ahí está un mensaje sutil, contundente al mismo tiempo, mujeres y además también...
sutil, más bien.
Además, doctora, también habla sobre pasar estafetas y brincos generacionales, como usted bien lo menciona. Oiga, hoy estuvo platicando con... Lo vi en sus redes sociales con Demián Bichir, quien además de ser actor, sí, es defensor y activista por varias causas. ¿De qué hablaron?
Sí, él es un hombre de izquierda desde hace mucho tiempo, él, su familia. Yo los conozco a ellos desde hace tiempo, a su padre, a Bruno, a los tres hermanos. Uh-huh. Y me dijo que estaba en México, que si platicábamos, nos sentamos a platicar, hablamos mucho de... pues de lo que está viviendo el país, de lo que viven los mexicanos en Estados Unidos y también de lo que él percibe, de lo que tiene que ser también una agenda cultural para nuestro país, de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Fue una plática realmente... Bueno, él es un hombre muy culto y un gran conversador. Entonces, la verdad la pasamos muy bien y muy contenta, y siempre escuchar y llenarse de ideas, pues es muy importante, de personalidades, personajes tan importantes como Demián Bichir, que pues ha llegado tan lejos en nuestro país y al mismo tiempo nos sigue representando dignamente a todas y a todos los mexicanos, y su percepción de lo que está pasando, y muy, muy alentador también.
Y además que se fue a los Estados Unidos, doctora, y en los Estados Unidos, pues muchas personas no han sido escuchadas o no se han sentido representadas por parte de sus gobernantes aquí en México. El otro día dio usted un mensaje muy claro allá en la frontera con México, recordó la intervención estadounidense, también recordó la soberanía de nuestro país, y pues que ya no somos ningún patio trasero, ¿no?
Sí, y también de esta ley que se aprobó en Florida, que es una ley ya no solo antiinmigrante, sino que viola todos los derechos humanos, y que pues siempre tenemos que defender a las y los mexicanos que viven en cualquier lado, pero particularmente en Estados Unidos. Y como yo siempre digo, son millones de mexicanos que le dan muchísimo a la economía de nuestro país. El presidente dijo el nivel histórico que han alcanzado las remesas, pero al mismo tiempo ellos representan mucho para Estados Unidos, y la reivindicación de eso es fundamental, y siempre defenderlos frente a cualquier atrocidad y cualquier violación a sus derechos humanos y cualquier forma de discriminación. Y al mismo tiempo, pues, mantener las relaciones con Estados Unidos, que son fundamentales porque nuestra economía, pues, está sumamente integrada.
Así es, doctora. ¿Y dónde va a estar esta semana? ¿Qué estados va a recorrer? ¿Qué ciudades?
Mañana voy a, muy temprano me voy a Nuevo León, voy a estar en Monterrey y en Escobedo. Después vamos a ir en auto ahora, vamos a ir a Torreón, y después vamos a estar en Tampico. De ahí regreso y voy a Chiapas. Y ahora deja que me acuerde. Aquí tengo mi acordeón.
Es que son muchas ciudades y muchos estados.
Sí, exactamente. Vamos a Aguascalientes, Zacatecas, Chiapas y Jalisco después.
Pues estaremos muy pendientes, doctora, sí, de sus en recorridos.
En las primeras 5 semanas visitar las 32 entidades.
Estaremos muy pendientes. Y bueno, pues estamos en comunicación, doctora Claudia Sheinbaum.
Gracias, esperamos poder. Muchas felicidades por tu programa. Felicidades al auditorio.
Gracias, doctora Sheinbaum. Pues estaremos, le digo, pendientes de su recorrido. Esperamos conversar con usted próximamente para que nos cuente lo que ve y lo que le dicen, que siempre pues es muy interesante, doctora.
Sí.
Gracias, doctora. Gracias. Claudia Sheinbaum, la dejamos descansar, mañana sale de viaje, pues ahí lo oyó usted, estará la doctora Claudia Sheinbaum haciendo distintos recorridos a lo largo de esta semana, estará en el norte del país, estará en el centro, estará también en el sureste. Con esta información,
Fórmula Noticias con Juan Besado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.